hace daño.
Cuando sea mayor tengo que encontrar.
¿Qué tienes que encontrar?
Una chica.
Una chica.
¿Quién es este?
Papá, hay que decirlo bien, venga. Papá, muy bien, Virginia.
¿Pero tú sabes por qué estás en este colegio?
No muy bien.
¿Tú sabes qué es el autismo, así?
Sí.
Como si tuviéramos una programación distinta de los demás. Si nosotros seríamos el Macintosh y los demás Windows.
En clase les llego a contar cómo funciona la central nuclear y es que se quedan boquiabiertos.
El autismo es un grupo de trastornos que tienen en común tres cosas. Por un lado, una alteración en la sociabilidad. Segundo, una alteración en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y en tercer lugar, unos intereses restringidos. Esos son los síntomas cardinales del autismo.
Adrián tiene 8 años, es un niño que está diagnosticado de trastorno del espectro autista, de autismo, en un grado severo, tiene bastante afectación. Aunque es un niño que no tiene conductas autolesivas, no es un niño agresivo, es un niño que sí que tiene bastante afectación porque es un niño que no ha desarrollado un lenguaje verbal que le facilite la comunicación con el resto de las personas. Entonces, bueno, pues eso hace además que le sea mucho más difícil entender el mundo. Nosotros empezamos a sospechar de que algo le pasaba al niño alrededor de los 15 meses. Adrián había tenido un desarrollo normal y alrededor de esa edad vimos que no desarrollaba un lenguaje o decía papá y mamá de forma clara. Él tenía, claro, una retahíla de palabras, ta, 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 pero no llegaba a decir ninguna palabra en concreto. Entonces, bueno, pues enseguida intentamos acudir a los especialistas a ver qué era lo que estaba sucediendo.
Es un trastorno que realmente es un conjunto de enfermedades porque se sabe que hay muchísimas formas de entrada en ello, pero al final lo que definimos como autismo, lo que diagnosticamos como autismo, es el fenotipo que decimos que es la forma de expresión del comportamiento de una persona.
La prevalencia, es decir, la frecuencia del autismo en la población general, oscila entre 6 y 10 casos por 1000 habitantes, es decir, entre un 0,6 y un 1% según las diferentes series.
Venga. Nos comunicamos con Adrián a través de signos, de PECS,
pictogramas.
El sistema PECS es un intercambio de imágenes, entonces él tiene un cuaderno de petición.
Quiero un Nesquik. Pues yo tengo un Nesquik, cariño, sí.
Y a través de su cuaderno de petición, él hace elecciones de las cosas que en ese momento desea o que te quiere pedir. Es muy importante anticiparle todas las actividades porque cualquier cosa que salga fuera de la rutina le desconcierta. Entonces es fundamental tenerlo además para que él pueda acudir, lo pueda visualizar, lo recuerde y pueda consultarlo. Entonces todo a través de la agenda le vamos informando. La vida con Adrián es difícil, no es fácil porque además del trastorno que él tiene. Él tiene un carácter muy movido, es un niño con mucha necesidad de movimiento, entonces no para. No para, es un niño que no tiene conciencia de peligro, no conoce el peligro y además tiene muy pocas limitaciones a la hora de saltar, de escalar. Entonces, con él hay que estar de las 24 horas, pues prácticamente las 24 horas con él, porque no le puedes dejar un minuto solo. Adri, ¿qué toca ahora? ¿Toca? Vestir. No, no me voy a ver los dibujos. A vestir. Coge la ropa. Me pongo ahí a vestirme. Venga. Me he visto bien, derecho. ¡Ay, qué cansado hoy, Adrián! ¡Ay, ay, ay! Venga, la camiseta. ¿Hemos informado que hay que vestir? Venga, Adrián. Estoy atento, ¿eh? Bien. La mamá no se la coge del cuello. A ver el otro calcetín. Venga, tú solito. Que a mamá no se la coge del cuello. Venga, el nene. El nene se enfada mucho, ¿eh? Estos tampoco te gustan. No me enfado. Adri, ven a vestir. A terminar de vestir, vamos. Adrián, me informo. Vestirse, se acabó. Vestirse, se acabó. Vamos. No me enfado. Adri, a mamá no se le hace daño, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Mira, paseo, al aseo. Pues esto es con Adrián una lucha constante día a día por conseguir que se pueda vestir, que quiera hacer las cosas, porque tiene que ser siempre un poco lo que él quiera en cada momento y es muy difícil hacerle entender que no puede ser siempre lo que él quiere.
¿A qué esperas? ¡Vamos!
La crianza de un niño es difícil y muchas veces a uno le mantiene o le sostiene por la sonrisa del niño, el abrazo que le da, el cariño que le demuestra, el agradecimiento, un montón de cosas. A veces la parte más dura es vivir con esa diferente forma de expresar las emociones que pueden tener, a veces incluso bueno, pues una ausencia de expresión de emociones.
Las gafas, mi amor, las gafas, cariño.
El afecto nuestro él lo percibe perfectamente.
Adrián es muy consciente de quién le quiere, de cómo le quieren. Le encanta que la chuchen, le encanta que le besen, que
claro,
le hagan
cosquillas,
mimitos. Y además él cuando los necesita los pide.
¿Quieres cosquillitas? ¿No quieres cosquillitas?
Ah, ¿que quieres que te abrace? A ver.
Así te tapo. Así te escondes.
Le cuesta más expresar lo que él siente o si está o reconocer sus propios sentimientos, si está contento, si está enfadado. Y le cuesta además mucho reconducirlo. Si está enfadado, le cuesta mucho relajarse y tal. Pero sí que sabe cuando quiere que le den un achuchón.
¡Ay, qué lejos te vas! ¡Que no llego a darte un beso!
Actualmente, Adrián, la medicación que toma es un antihistamínico que le ayuda a relajarse, a conciliar el sueño. Hemos probado con medicación para hiperactividad, que no le ha ido bien, y bueno, también en un momento dado se nos preguntó la posibilidad de tomar un antipsicótico, Risperdal, pero bueno, considerando que es un niño que todavía no tiene conductas ni agresivas, ni tenemos problemas con él en casa, que todavía podemos sobrellevar la carga que supone estar con él día a día, pues de momento con el antihistamínico está bien.
Te vas a hacer daño, Adri. Dale al botón para que gire.
No hemos tenido más hijos porque, bueno, pues te informas y lees y, bueno, sabemos que hay un componente genético importante y, bueno, sí que hay un porcentaje muy, muy elevado de que si tenemos otro hijo pudiera tener también o hija padece de autismo. No nos hemos querido arriesgar, por lo menos de momento.
Es una decisión un poco complicada, es una responsabilidad. Adrián ahora es pequeño, va a crecer, no sabemos cómo va a ser el futuro para él. Y entonces una decisión de tener otro hijo y que pueda tener la misma discapacidad que Adrián, pues sinceramente es complicado.
En una familia que tiene un niño con autismo, la posibilidad de que en el entorno familiar exista otro miembro con autismo, con Asperger, la posibilidad es hasta de un 20%. O sea que el componente genético existe.
Mira, David, te llaman. Ven, mira quién es. El primo.
Hola.
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 Dale un beso al primo.
Y a los titos. Un beso.
Hola,
cariño.
Hola,
Adri.
Hola, cariño. ¿Cómo estás, campeón?
¿Qué tal tu casa nueva?
No fue un drama en la familia. En nuestra familia ya había otras situaciones que habíamos vivido y sabíamos que es una cosa que hay que afrontar.
A mí me preocupa, el día que yo no esté, ¿qué le va a pasar a Adrián? Y todo lo pienso, lo que te digo, un día sí, un día no. Yo no sé si va a ir a una residencia, va a poder valerse solo, va a hablar, actualmente no habla, va a ser feliz cuando yo no esté. Es una preocupación que tengo importante.
Por la tarde, por si acaso.
Yo es que me preocupa el futuro, pero prefiero vivir el día a día.
Que nada, que por sus rollos, que si le habían pasado el recibo, que si no le habían pasado el recibo.
En los casos de Sergio y Adrián, la existencia de un componente genético está demostrado, porque no solamente son primos hijos de madres gemelas entre sí, por lo cual existe una clara evidencia de que existe un componente genético.
Sergio está diagnosticado de autismo clásico, sin retraso. Él nació y parecía ser un niño normal, que se desarrollaba igual que el resto. Y bueno, no nos dimos cuenta de que había un problema hasta que entró en la guardería con 2 años. Que vimos que el resto de niños seguía evolucionando y él tuvo un parón y una especie de retroceso, empezó a perder vocabulario, a perder palabras.
Perdimos muchísimo tiempo, o sea, es que las valoraciones tienen que ser antes. No podemos perder 4 años y medio de trabajo con ningún niño. O sea, esos 4 años y medio podíamos haber avanzado muchísimo más. O sea, es una pena.
El diagnóstico precoz se sabe que es fundamental para una mejora de la calidad de vida, para una mejor integración social, aunque evidentemente no cura.
El diagnóstico de autismo puede ser muy sencillo o muy complicado. Estamos hablando de un trastorno que es un espectro de trastornos con mucha variabilidad en cuanto a la gravedad, en cuanto al nivel de lenguaje. Hay casos típicos, lo que a veces nos referimos como tipo Kanner, que se pueden diagnosticar de una forma pues muy rápida en una sola consulta médica. Pero hay casos mucho más sutiles que requieren mucho tiempo de valoración.
Bueno, sí que existe. Como digan que no existe el día de Rey Julián,
la primera fase para mí fue bastante complicada, muy mala. O sea, yo no llegas a aceptarlo realmente, te lo cuentan, pero tú crees que puede ser cualquier otra cosa, buscas muchísimos profesionales y hasta que no te llega un profesional y te dice que tiene autismo de verdad, no te lo llegas a empezar a creer, aunque luego cuesta bastante más tiempo aceptarlo.
cuando a Sergio le diagnosticaron, una de las frases que nos dijeron es que parecía tener buen pronóstico. Entonces yo, para mí, eso fue como una tabla de salvación. Dije, pues si tiene buen pronóstico, esto, vamos a hacer todo lo que podamos. Nos volcamos en terapeutas, psicólogos.
Buenos días.
Buenos días.
Venga, que hay que ir al cole.
Gracias, mamá.
¿Qué tal, cariño?
Grupa. Parte trasera del lomo del caballo.
¿Qué es lo que primero le ofrece?
Su rebaño de ovejas.
Sergio en el aula está perfectamente integrado con su grupo de compañeros, con el grupo ordinario. La mayoría de las sesiones de todas las áreas las pasa aquí, en el aula. Únicamente hay sesiones de lengua, matemáticas y conocimiento del medio, que está con las maestras de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. En el recreo interactúa con todos sus compañeros también. Sus compañeros le conocen muy bien y le ayudan, conocen sus gustos.
¿Y tú qué tal, Pichu? ¿Cuántos goles ha marcado? Pichu goleador,
Cinco.
En la escuela hay una enorme fuente de apoyos naturales, como pueden ser los compañeros. Eso, lo que pasa, que no por el hecho de decir que son naturales es que se van a dar espontáneamente. Tenemos que provocar y favorecer que los compañeras se conviertan en auténticos apoyos para las personas con discapacidad, ¿no?
No tiene amigos realmente. O sea, sus relaciones personales la basa mucho en sus primos, y después nosotros las intentamos complementar con actividades como ir a jugar al baloncesto, ahora se quiere apuntar a patinaje para que tenga relación con restos de niños.
Es muy inflexible. O sea, él, si quiere jugar a una cosa, tiene que jugar a lo que él quiera, como él quiera, con las normas que él quiera. Entonces, claro, la relación con los demás se complica cuando las cosas tienen que ser siempre como tú quieres.
Y si tú pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué harías?
Haría una tarta de manzanas.
Pero eso lo podemos hacer cuando quieras. Imagínate algo más difícil, más difícil, más difícil.
Una tarta de peras.
¿Con quién te gustaría vivir cuando seas mayor?
No sé, cuando sea mayor tengo que encontrar.
¿Qué tienes que encontrar?
Una chica.
¿Una chica?
Sí.
¿Vas a tener hijos?
Sí, pero no. Sí.
¿Cuántos?
Creo que dos.
¿Qué? ¿Que cómo va a ser tu novia, guapa o lista?
Guapa.
¿Y lista?
No sé.
Eso da igual, ¿verdad? Sobre todo guapa, ¿verdad?
Sí.
¿Como tú?
Sí.
¿Tú qué eres?
Guapo.
¿La cara más bonita?
Del mundo entero.
Claro que sí.
¿Qué has hecho?
No he hecho nada.
¿Qué has hecho?
No he hecho nada.
¿La has besado?
No.
Seguro que la has besado.
No.
Seguro que la has besado. ¿Qué te he dicho yo que no la beses?
Yo no cambiaría nada de cómo ha sido nuestra vida. Me parece que está muy bien y que aprendo diariamente de Sergio muchísimas cosas y que Sergio me completa y no cambiaría nada. Yo, personalmente, no.
Hombre, yo sí, por poder cambiar, si pudiera cambiarlo, sí. Preferiría que mi hijo no tuviera autismo. Pero ya te digo que dentro de lo que nos ha tocado vivir, la verdad es que estoy súper satisfecha.
Las familias reciben el diagnóstico en función de muchísimas variables individuales y personales de los padres. Es durísimo, hay que hacer un proceso de duelo respecto a la imagen que uno tenía del niño con un desarrollo normal que esperaba. Y entonces ese proceso de duelo hay muchas maneras de enfrentarlo.
La fase de aceptación es complicada, incluso mis padres, por ejemplo, 12 años después todavía no lo aceptan y siguen pensando que Sergio se va a curar del todo y que va a ser un niño normal totalmente.
¿Ya te vas a subir, Adrián, al autobús? A la Adri siempre el primero. A ver, elige el sitio. Varias veces al año organizamos salidas y excursiones donde los chavales pasan varios días fuera. Van a albergues, al campo, hacen actividades. Estas actividades facilitan la conciliación familiar, benefician a las familias porque nos desestresan del cuidado diario que nos provoca el trastorno que ellos padecen. Por eso lo llamamos respiro familiar.
TVE es Televisión Española.
Televisión, Televisor Española.
Eso es.
Hombre, ¿no dices nada?
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Hay que esperar un poquito.
Vamos a repartir.
Las grandes las cojo yo. Toma, Sergio, mira.
Mira para la habitación.
No te pegues.
¿Cómo hay que estar? Bien y tranquilo.
Eso es.
Anda, Cristian, ya te vas a poner a dormir.
No, da la vuelta.
Sigue.
Vale,
¿no?
Que te vas a caer, María.
¿Vamos? Buena.
Trabajo con niños con autismo. Lo que más supone es una satisfacción personal. Les ayudas, vamos, crees que vienes a ayudarlos. Realmente ellos te enseñan mucho. Y es muy bonito, es un trabajo que tienes que tener vocación, que te tiene que gustar mucho, porque tiene sus partes duras, ¿sabes? Pero realmente la satisfacción que te crea al final de la semana habiendo trabajado con ellos, eso no lo paga ni el dinero ni lo paga a nadie.
Muy buena, ¿lo ves? ¡Qué bien! Sí, señora. Sí, señora. ¿Vamos a lavarnos las manos para comer?
Para mí, la fruta de plástico.
Hola, Marina. Perdona, la medicación de Adrián era el Variagil. ¿Y cuántas gotas me habías dicho? Vamos despacito. Adrián. No, ya, si dice mamá que cuesta, pero que al final lo haces. Venga, cariño. Que no nos preocupemos, que no cortemos, que al final lo haces solo. No,
venga.
De esa no, si es que está más mala, ¿verdad?
Bueno, pues si vemos que no podemos, pues habrá que recurrir al engaño.
Dilo bien. Vale, espérate, vamos a ver.
Muy bien, mira. Toma, comer un poco, venga. Bueno.
¿Le hemos engañado?
Ah, claro que le hemos engañado. Otro poquito.
Otro poco, Adri.
Muy bien, mira la patata, si está muy buena.
Mira la patata.
¡Ah! ¡Divino! ¡Bebe!
Adriana no quiere casco.
Pero ahora ya se lo ponemos.
Cada niño tiene grados de afectaciones distintos, tiene necesidades especiales e intereses restringidos. Entonces, con cada niño hay que actuar de una manera distinta. Ellos están constantemente reclamándonos actividad, los tiempos de espera para ellos tienen que ser muy cortos, por lo cual hay que tener mucha organización a la hora de hacer las actividades.
Bueno, que nos vamos a las piraguas.
Mira, ¿por dónde?
Never, never, never. da igual.
Adri.
Ya.
Clarita, tranquilízate. Ya. Tranquila.
Vamos.
Tranquila.
Respiramos.
Venga, va, vamos a contar.
Respiramos, uno.
Contamos.
Cuatro, qué bien. Clara, muy bien, cinco. Muy bien, Clara, ya estamos.
Claro.
Ya estamos.
¿Así? ¿Para arriba?
Que nos vamos a comer. Clara, ¿qué quieres comer, cariño?
Espaguetis.
Espaguetis, vámonos a por espaguetis. Venga, espaguetis, chicos. Espaguetis. Nos vamos a por espaguetis.
Sí.
Las situaciones más difíciles que se nos presentan a lo largo del día suelen ser las autolesiones o agresiones, las cuales hay que evitar, incluso llegando a tener que bloquear a los niños para evitar que se hagan lesiones importantes. Me impliqué totalmente con la asociación, empecé a realizar todos los campamentos con los niños, todas las salidas y aprender mucho diariamente de ellos. Y después, como mi mujer me vio muy ilusionada con el tema, pues ella empezó a investigar y descubrió una fundación que se dedica a adiestrar perros de asistencia para niños con autismo y hacer terapia con ellos, y realicé cursos de formación y ahora estoy colaborando con ellos en el adiestramiento de perros para niños con autismo.
Dile hola, amor. ¡Eso es! ¡Vaya besos! Un abrazo, así despacito. ¡Eso es! ¡Claro! ¡Eso es!
¡Qué
bonito!
¡Mira, mira! ¡Fíjate!
¡Eso es!
¡Un besito primero! ¡Fuera! Estás con tus terapeutas, ¿eh? Con Nur, con Anel, con Paloma. Tres terapeutas hoy. Mi hija Virginia nace el 3 de junio de 1968 en Las Palmas. Y es la segunda de los dos hijos que tengo, las dos hijas. ¿Qué notamos? Pues el parto y el embarazo fue normal. En sus primeros meses y su primer año de vida incluso pensábamos que era más espabilada que su hermana. Su hermana pues hoy es ingeniero aeronáutico. Cuando ya tiene año y medio de edad más o menos, empezamos a notar cosas que no nos cuadraban. O sea, pues dejaba de fijar la atención. Hacía algunos movimientos extravagantes con las manos o aletear un poco con los dedos o a girar, y sobre todo le cambió el carácter. O sea, se volvió como irascible, chillona, lloraba sin venir a cuento, gritaba. Después de pasar por Barcelona, por la Universidad de Navarra, por Madrid, por muchos sitios, acabamos en la clínica universitaria de Düsseldorf. Y allí, después de tres días de internamiento y toda clase de pruebas, pues nos dicen que tiene un trastorno del tipo autismo.
Mírame, ¿cómo te llamas? Virgi, muy bien.
Yo tuve muy claro desde el principio que una vez que conocí de verdad el síndrome, que Virginia acabaría con este, moriría con él. Tenía que darle la mayor calidad de vida. Tuve clarísimo, y mi familia también, que teníamos que adaptarnos nosotros a Virginia y no Virginia a nosotros. Ya en el año 79, que entonces Virginia asistía pues a una especie de guardería para que tenía el nombre de Primera Clínica Española de Preescolares Subnormales, allí conseguí que tres padres más les interesé en un proyecto que yo tenía escondido ya desde hacía tiempo en mi dossier. Nuevo Horizonte empieza el curso escolar del año 80, en septiembre. Empieza a impartir terapias y rehabilitación pues a cuatro niños. A los pocos meses los cuatro se convirtieron ya en siete, en doce, y a los dos años ya estábamos buscando otro sitio porque Pozuelo se nos quedaba pequeño. El rango de edades de los asistidos en Nuevo Horizonte va de los 22 años a los 45 en este momento. El proyecto contempla la adecuación en el tiempo y en los espacios de estas personas según vayan evolucionando por edad en su vida. Es decir, ya tenemos pensado cómo transformar incluso nuestros actuales centros de días, hacerlos todavía más específicos para la, el tratamiento y la rehabilitación que necesitan estas personas.
¡Mira, Virgi! ¿Quién ha venido?
¿Ha venido papá?
¡Hola! ¡Hola, Virgi! ¡Hola!
¡Ay,
uy, qué emoción!
Mira, pone patito, no te caigas, cielo.
¿Qué tal? ¡Ay, otro cariñito! ¿Qué tal? Pues este es el hogar donde vive mi hija Virginia. Lleva ya aquí unos cuantos años y... bueno, pues con ella viven cinco chicas más, son seis en total. Últimamente le da por llamar la atención a cualquier cosa. Golpea o las puertas o las ventanas de los coches, es su última estereotipia. Pero vamos, que ahí no hay nadie. Mira, yo te lo enseño. En principio, en el proyecto... nosotros pensamos que estuvieran separados por sexos, incluso era lo que habían manifestado las familias. Estas separaciones no hubiera sido necesario porque con este nivel de afectación de nuestros chicos y chicas no hacía falta. De los 43 muchachos y muchachas que estamos atendiendo en estos momentos, todos, sin distinción, tienen ya la incapacidad jurídica, la incapacidad legal concedida con nombramiento de tutores que, en principio, mientras los padres viven, suelen ser los padres, y en su defecto ya el juez deja nombrada la preferencia, la prelación que han querido los padres. La generación que atendemos nosotros en Nuevo Horizonte, desde luego, es la avanzadilla de las personas con autismo que van a sobrevivir a sus padres, sin duda alguna. De hecho, algunos, desgraciadamente, ya han sobrevivido a sus padres en nuestro colectivo. Virginia, pues en su mundo es una persona feliz. Es una persona feliz porque dentro de sus graves limitaciones conoce perfectamente quién es su familia, quiénes son sus cuidadores, quiénes son sus compañeros.
Virginia tiene 3 días a la semana de terapia acuática. Elegimos tanto tiempo porque consideramos que los beneficios que le aporta el agua son muy favorables, es que tiene una motivación espectacular, disfruta muchísimo con el agua y además nos favorece a la hora de realizar diferentes trabajos que no somos capaces de hacer fuera.
Yo ahí estoy satisfecho. Estoy satisfecho porque si no, el deterioro que hubieran tenido estas personas, el terrible dilema al que nos enfrentábamos en esos primeros años 80, es que estas personas eran carne de manicomio. Más de un psiquiatra ha dicho a alguna familia de aquí de que sus hijos, lo mejor era olvidarse de ellos e internarlos en un manicomio.
¿Has estado feliz y contenta? Mírala, has trabajado muy bien, ¿eh? ¿Hoy has dormido bien?
Sí, ¡ay, qué contenta! Al final te das cuenta que has hecho un buen trabajo, que eso es lo único que tenías que haber hecho, que has dedicado bien tu tiempo, que has conseguido lo que querías, que la obra está acabada. me puedo morir tranquilo porque sé que Virginia va a quedar perfectamente atendida y en las mejores manos, con sus compañeros, con sus terapeutas, con sus cuidadores.
Miss you blues, baby, miss you. Miss you blues, baby, miss you. You never used to look behind you. That isn't what you do. They don't leave a thing behind you but the miss you.
La variabilidad es tremenda. Una persona con más lenguaje y más intelecto va a ser más sofisticado, pero cualitativamente va a ser igual. Pero claro, la presentación no tiene nada que ver. Por eso se habla mucho de las múltiples caras del autismo, donde nos podemos encontrar desde catedráticos de universidad, raramente, pero algunos, hasta niños con unas disfunciones tremendas, con muchísima discapacidad.
Está bueno.
Bueno, Jorge, ¿y qué tal aquí? ¿Estás bien a gusto?
Sí.
¿Sí, la vuelta?
Bien.
¿Sí? ¿Y te gusta estar aquí en los hogares o te gusta más estar en casa?
También me gusta estar aquí, pero...
Las dos cosas, ¿verdad? ¿Pero tú sabes por qué estás en este colegio?
No muy bien.
¿Tú sabes qué es el autismo, así?
Sí.
¿Y eso te hace ver que eres diferente?
Sí, que soy un poco diferente.
Pero explícame eso, a ver, ¿por qué te ves diferente?
Porque hay otros chicos que no pueden hacer eso y yo tengo la suerte de tener, de poder hacer eso, de trabajar en el comedor, de poner las mesas, de poner los cubiertos, de hacer cosas con que otros no pueden.
¿Y te gustaría independizarte algún día? Además, estar aquí en los hogares, que también es un paso.
Sí.
¿Estar en un sitio tú solo o con una familia?
¿Vale? No, con alguien, con amigos y eso.
¿Empezaste en el baloncesto, qué, Jorge?
Sí.
¿Hoy? ¿Pero viene ya Fran?
Fran Murcia, sí.
Oye, ¿te apetece estar ya?
Sí, con Fran Murcia, es un tío encantador.
Oye, estáis perfectos, ¿eh?
Ya está, Cristian, ya puedes correr. Bueno, chicos, vamos a empezar.
La mayor dificultad que tenemos cuando... pones en marcha un proyecto de deporte para autistas, es lo que un poco todo el mundo conoce, ¿no? El autista es una persona muy introvertida, con muy poca capacidad para relacionarse, y eso, si lo trasladas al mundo de baloncesto, es un poco lo mismo.
Hay otra vez a la derecha, pero ahora nos culpamos.
Tú puedes hacer un trabajo individual con ellos, en el que progresan mucho a nivel individual, técnico, motriz y físico, pero si intentas hacer un trabajo en equipo o intentas que compitan, es prácticamente imposible cuando estamos hablando de un autista pues con un grado medio-alto, ¿no? Hay otros que tienen grado bajo que sí se puede, pero normalmente es muy difícil que ellos entiendan el concepto de trabajo en equipo y competición. El mayor logro que tienes con estos chicos, yo siempre lo digo, es la sonrisa del alumno, ¿no? Como son, digamos, poco capaces de decirte lo que sienten o expresar un sentimiento por medio de un gesto, muchas veces nosotros nos contentamos con esa sonrisa o ese alumno que te ve y empieza a saltar de alegría aunque no te diga nada.
Un, dos, tres.
¡Nuevo
horizonte!
¡Bravo, nuevo horizonte! ¡Bravo!
Vamos. Vamos, Fanny, que nos van a echar la bronca en la cafetería, sí.
Hola,
Jorge. Hola, Gloria. ¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien, ¿y tú?
¿Dónde has estado?
Pues he estado en Cádiz y luego en el pueblo. ¿Y tú dónde has estado?
En Calpe y en Las Rozas.
Ah, qué bueno. Mira, tenemos compañeros nuevos.
Ah, vale.
Te lo voy a presentar, a ver si termina Sergio. Perdona, Sergio, ¿tienes un segundo?
Hola. Sí. Soy Jorge, Sergio.
Hola, Jorge. Él viene a ayudarnos todos los
días. A la cafetería aquí, todo muy bien.
Él se encarga de rellenar cámaras, sí, y otras cosas.
Vale.
Ya verás,
muy
bien, buen compañero. Claro.
Todas las semanas voy a esta cafetería y trabajo. Pongo latas en el frigorífico, luego agua, recojo mesas, pongo en las lavavajillas, pongo naranjas, servilletas, me lavo las manos y tomo mi aperitivo.
Sigo.
Que aproveche.
Muchas gracias,
caballero. Nada.
Las personas con autismo
quieren decir algo de cómo va a ser su vida. No quieren que su vida esté prescrita ni predeterminada por los otros, ¿no? Necesitan ayuda, pero no para todo, ¿no? No todos los esfuerzos los tienen que hacer ellas, estas personas, para adaptarse a nuestro mundo, sino que nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo para que el mundo no les sea más difícil. Tenemos que respetar su forma de ser y su forma de pensar, y es el mundo el que tiene que adaptarse a sus dificultades.
Estudio Administración de Empresas en la Facultad de Economía de Oviedo y tengo síndrome de Asperger. Cuando me dieron el diagnóstico, pues me sentí muy aliviada porque todo lo que me pasaba tenía un nombre y al saber en concreto qué me ocurría, podía trabajar para mejorarlo. Entonces era una gran diferencia.
Técnicamente está definido como un trastorno autista donde no hay problemas intelectuales, cognitivos o de lenguaje tempranos. Asperger es muchísimo más infrecuente. Hay muy pocos datos de prevalencia conocidos, pero es menos de la cuarta parte del autismo.
Me cuesta mucho mantener la mirada fija, o sea, mantener la mirada a los ojos de una persona cuando habla. Siempre se me va la mirada a otro sitio. Después, entender bromas, porque me gastan una broma y no sabría decir si me lo dicen en serio, si me lo dicen con mala intención. Yo eso no sé verlo, aunque me esfuerzo por aprenderlo. Estuve sufriendo acoso escolar, algo durante la primaria, pero muy especialmente de primero a tercero de la ESO, mientras estuve en los Maristas de Málaga. Entonces era principalmente acoso psicológico, verbal, me dejaban sola, se metieron mucho con mi vocabulario. Con la gente he aprendido a relacionarme y a verlas mejor, pero la sensación que tengo en general es que, digamos, que su nivel comunicativo es muy rápido. Y entonces no siempre me da tiempo de captar lo que otras personas están hablando. Lo mismo están hablando de un tema de conversación, cambian rápidamente a otro y yo pierdo el hilo. Tengo muchas crisis de ansiedad y salgo muy mal de ellas, lo paso mal. Toma tranquilizantes para la antidepresivo, tranquilizantes para la ansiedad y para dormir bien, porque se me ve mucho en la vida diaria que estoy todo el rato o moviendo las manos o haciéndome heridas, entonces tengo que tomar medicación para eso. Tengo complicaciones en las relaciones con otros chicos, más que nada porque no me gusta el contacto físico, entonces eso lo hace muy complicado. Intento superarlo como puedo.
Tienen muchísimos problemas a la hora de dar salida adecuada a sus impulsos sexuales y en eso hay que ayudarles muchísimo. De hecho, se están desarrollando algunos programas psicoeducativos a nivel sexual para adolescentes con trastornos de Asperger.
Mi madre siempre vio que mi carácter había muy parecido de mi padre. Siempre me decía que tenía muchos defectos, que tenía defectos y cosas así que yo había heredado de mi padre. Incluso mi propio padre lo admitía, que había dificultades que compartíamos los dos. Entonces, cuando me dieron el diagnóstico, un poco después fue mi hermano, Nos sorprendimos porque a pesar de que mi hermano se le ve algo más sociable que yo, se le dio el diagnóstico, incluso se le dio un porcentaje más alto de minusvalía que a mí. Y mi padre, lógicamente, fue después y a ninguno nos sorprendió que se nos dijera que tenía también Asperger. Bueno, a mí me han gustado los Pokémon desde muy pequeñita, con 6 que me compraron el primer juego, y digamos que a través de Pokémon llegué a conocer todo lo de todas las cosas del manga, de la cultura japonesa, y entonces se lo transmití esa afición a Alberto.
Me fui interesando y acabé descubriendo yo por mi cuenta muchas cosas y acabé yo sabiendo más que ella y venciéndola en algunos combates.
Además hay una coincidencia que a muchos Asperger nos gusta Pokémon, pero es que el mismo creador de Pokémon es Asperger. Tenía dos pasiones, que eran los insectos y los videojuegos, y los unió en un mismo videojuego y con eso no solo ha creado algo él como Asperger, sino que así lo que ha creado él, su creación, ha sido tema de muchos que somos Asperger. Entonces hay una conexión ahí muy simpática, como mínimo.
Alberto, venga, deja la maquinita que ya son las 6.
Ay, madre.
Ya sabes que a las 6 hay que ponerse a estudiar. A ver, ¿qué tal te ha ido el cole?
Pues bien.
Bien, ¿qué tienes que hacer? ¿Has escrito hoy en la agenda algo?
Sí.
A ver, ¿por fin?
Oye.
Venga. No, llevas 2 días sin apuntar. ¿Te ha costado?
Ya, pero me lo recuerdo no Juan Carlos.
Ah, vale. Venga, pero ¿qué tienes que hacer?
Pues matemáticas, actividades de la página 11.
A ver.
Y la actividad 21. Es uno de Stephen Hawking, que se llama El origen del universo. Y bueno, va sobre el acelerador de partículas y te explica muy bien las cosas del cosmos, el Big Bang y cosas así. Parece al principio muy difícil de entender, pero es para todo tipo de público. Es fácil. Lo que más me interesa es la ciencia. Antes había pensado en ser ingeniero químico, pero creo que ingeniero industrial me pega más. Yo siento que tengo un problema.
¿Pero cómo? ¿En qué lo sientes?
En que es que los compañeros y yo normalmente tampoco es que ellos van como con los otros compañeros entre sí y yo no. En los recreos yo estoy jugando con un amigo mío y hay veces en las que no sé por qué, es que no entiendo esa broma, se empieza uno a hablarme, a distraerme un poco, yo le atiendo un segundo y de mientras con el que estaba jugando se va con otros, salen corriendo y riéndose y dicen que es una broma. Eso yo no lo entiendo. Dejarme solo todo el recreo, dejarme marginado ahí, yo no le veo la gracia. A mí me resulta más difícil con un niño hablar un rato y entenderle bien que por ejemplo saber cómo qué pasa en una fisión. Me parece más difícil entender al niño que eso. Me ha cambiado bastante que supiera que tenía síndrome de Asperger. Ahora entiendo por qué no me entendía la gente y por qué tenía tantos problemas. Ahora más o menos lo entiendo.
mí en la asociación me están explicando cómo les tengo que hablar, porque hay muchas cosas que das por entendido que te las van a entender y después no te lo entienden. Me explico, por ejemplo, Alberto, si le digo recoge la habitación, él no me va a entender, porque no sabe qué significa, es muy global para entenderlo. Le tengo que decir, Alberto, recoge los juguetes, recoge las cosas que hay en el suelo, pon los libros en su sitio, haz la cama, recoge la ropa, especificar, siempre hay que especificar. Nosotros tenemos una pizarra en la cocina, en la nevera, y entonces yo me apaño mucho poniendo a cada uno lo que tiene que hacer. Es estructurar, mientras más estructure el horario y más rutina cojan, actúan muchísimo mejor.
Las asignaturas que más me gustan son mates, science. Las matemáticas me cuestan un poco.
Se dice que es de las personas con Asperger que son expertos en inteligencia física e inhábiles en inteligencia social. Es una buena definición, pero también desde la escuela nos interesa saber, para poderles educar bien, que junto a todo esto también hay dificultades de aprendizaje. No por ser inteligente, no hay dificultades de aprendizaje. Muchos tienen problemas de comprensión del significado cuando el significado no es literal, sino que hay que inferirlo.
También me pasa que no puedo estar más de 2 horas seguidas estudiando porque soy muy nerviosa y a las 2 horas necesito levantarme y dar una vuelta. Necesito ahí un tiempo de descanso y muchas veces no lo retomo y es una dificultad que me pesa bastante en la vida diaria. Entonces,
Cristina, oye, llevas ya mucho tiempo.
Vale.
¿Quieres que nos vayamos a dar una vuelta?
Sí.
¿Le digo a Alberto que se venga con nosotros con el patinete?
Sí.
Descansas un ratito y después te pones otra vez a estudiar.
Vale.
Venga, pues vamos.
La convivencia es complicada porque, bueno, cada uno tenemos nuestros altibajos y muchas veces tenemos uno un altibajo, tenemos nosotros un ataque de nervios y lo contagiamos al hermano o al padre. Entonces la convivencia sí es difícil, pero hacemos lo que podemos. También tiene su lado bueno, que como mi hermano y yo compartimos un mismo problema, pues es como habláramos el mismo idioma, a pesar incluso de la diferencia de edad.
Alberto es más independiente, se sabe manejar mucho mejor, incluso a Cristina le enseña caminos, se orienta muchísimo mejor. Yo muchas veces pienso que de mayor Alberto va a ayudar a Cristina en muchas situaciones. El problema mayor que tiene Alberto y que tienen los Asperger masculinos es la agresividad, porque como chicos que son, pues todo lo manejan de cierta manera.
Yo con la orientación soy nula, la verdad. Digamos que me pones en una calle y me aprendo una secuencia de edificios, pero si me das la vuelta y me pides que recorra la calle en sentido contrario, ya me he perdido.
Nos ha costado ir a la universidad, la enseño a coger el autobús. Lo malo es si un día cambiase, por ejemplo, la ruta y llegase a otro sitio, ella se perdería y me llamaría por teléfono y la tendría que ir a buscar.
Recuerda que entre clase y clase que te bajes al bar a tomarte algo, que sabes que hoy no te has traído nada de casa, ¿vale? Pues hala, y ya te dejo. Hasta luego.
Yo el mayor problema que le veo a Cristina es la independencia. Es una persona muy inteligente, muy capaz de estudiar, El problema es que depende casi al 100% de mí. El tener dos hijos Asperger al principio parece una tarea muy grande y yo creo que es un gran esfuerzo, pero que conseguiré que mis hijos puedan tener un futuro y puedan tener una familia y un trabajo estable. Estoy convencida.
Estamos pendientes de un estudio genético que nos van a hacer en el Gregorio Marañón, en la unidad específica que hay para personas con autismo.
Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola.
Choca.
Toda la familia, ¿verdad?
Choca.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas.
¿Te sientas en una cita con
mamá? Siéntense. A ver, si acaso que es...
Se dará de pie.
Vale. Muy bien. Bueno, esta es la consulta de neurología infantil y entonces la idea es intentar conocer un poquito más de por qué tienen este trastorno, ¿no? Por qué tienen estas alteraciones.
Adrián y Sergio son casos que tienen, los dos tienen autismo, cada uno de diferente intensidad, pero que evidentemente existe, como hemos dicho antes, una base genética clara. Sin embargo, los estudios que se han realizado en la actualidad no nos han permitido demostrar cuál es el gen en los genes afectos. Todavía no hay ningún tratamiento ni tratamiento curativo hoy por hoy. Hay muchos estudios en marcha encaminados a investigar sobre las proteínas implicadas en la transmisión neuronal y los genes que codifican estas proteínas. Y esperamos que pronto estos estudios den su fruto y puedan iniciarse tratamientos o ensayos terapéuticos.
Esperamos que poco a poco todas estas investigaciones abran un poco la puerta de qué es el autismo, cuál es su causa, qué genes son los que influyen, si hay algo biológico, si hay algo genético. Cada día se investiga un poquito más, pero todavía nos queda mucho por saber.